un programa más en Radio Tarumba. En unos segunditos, tras nuestro tema, volvemos aquí con todos vosotros.
Para decirle a tu padre que deje que su chiquilla llegue un poquito más tarde.
Octubre, en medio de las fiestas del Pilar, que ya daremos información de qué actividades hay esta tarde por la zona de la plataforma por las fiestas populares. Vamos a entrar ya en el espacio de noticias, así que adelante.
Más de 72 horas sin Ruth y José, de 6 y 2 años. La policía no descarta ninguna hipótesis y investiga en la familia, los familiares en la casa del padre. La madre están en trámite de separación. Los padres de los niños están en trámite de separación. Y la policía no descarta que pueda ser una desaparición voluntaria de los niños. No lo descarta. ¿Qué más?
Hola, buenos días. El presidente de la Generalitat, Joan Lleida, se está metiendo con los andaluces. El PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en reclamar lo que pida perdón, porque dice que todos los andaluces se tiran con el subsidio que les da el gobierno, que son 400 y pico euros, se tiran todo el día en el bar. Y claro, en el bar es donde vienen a buscar a la gente para trabajar. Y donde están esperando. Y Joan Lleida dice que como si no quisieran trabajar, que es nada más que quieren estar sin hacer nada en el bar. Y eso sienta muy mal a los andaluces, a toda España.
Efectivamente, muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos adelante con las noticias.
Buenos días, y es sobre la manifestación de salud mental. El día 8 de octubre a las 11 de la mañana, para explicar un poco el recorrido, fue y empezó por la calle Atocha, inicio junto a la glorieta del emperador Carlos V. Y recorrido seguía con la plaza de Benavente y finalizaba en calle Carretas la calle Carretas y finalizó en Sol. Bueno, comienzo con pancartas y la verdad que es triste decirlo, pero es así, muy poquísima gente. Todos los que estuvimos allí nos reivindicamos y a veces con nuestras frases y nuestros gritos. Y con esto quisimos decir que no nos olviden, que somos personas y que tenemos un problema mental, pero que no somos cosas. Que necesitamos ayudas y más recursos, por lo que desde aquí agradezco a ello a muchas personas que con nosotros hacen posible todo esto, como puede ser profesionales que son psicólogos, psiquiatras, terapeutas, educadores, trabajadores sociales, etc. Que han comenzado así con nosotros una lucha y que gracias a ellos conseguimos muchos objetivos. Que esto evidentemente le puede pasar a cualquier persona que esté normal y que le llegue la enfermedad. Esto desgraciadamente no llama, no avisa, no anuncia. Y nosotros lo único que reivindicamos aquel día son nuestros derechos y que somos personas y que como eso le puede que llevando un tratamiento como el que lleva una persona que se pincha azúcar y siendo tratado, nosotros también nos podemos tratar. O sea que no hay ningún problema en tener una enfermedad mental. y que por supuesto seguimos luchando por lo que creemos y estaremos muchos y más años y el año que viene allí.
Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! El Alzheimer podría ser una enfermedad infecciosa. Un estudio ha constatado que algunas de las anomalías cerebrales asociadas al Alzheimer pueden estar relacionadas a males como el de las vacas locas. Sin embargo, los investigadores señalan que todavía es muy pronto concluir que esta patología tenga una base infecciosa. Siguen estudiando.
Buenos días. Los rebeldes toman lugares clave del feudo de Gaddafi. La batalla de Sirte se acerca al final. Después de 2 días de feroces luchas, los rebeldes tomaron ayer la Universidad de Sirte y el centro de conferencias Ouadouo. Sirte es la ciudad natal del dictador libio y había sido convertida por este en la capital política. Los rebeldes aseguraban ayer tener en sus manos el 80% de Sirte y que se harán con el control total en las próximas horas. De la caída de Sirte depende el final oficial de esta guerra.
Bueno, eso lo queda esa ciudad, ¿no?
El satélite de la NASA cayó en el Océano Pacífico. Aunque realmente no hay constancia y puede que no la haya jamás, del lugar exacto donde cayeron los restos del satélite WARD de la NASA. Los científicos de la agencia espacial calculan que los fragmentos que resistieron el choque con la atmósfera están bajo las aguas del Océano Pacífico al oeste de Estados Unidos.
Vamos a ir con un segundito de musiquita y volvemos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de tu frecuencia modulada.
Nos movemos nosotros para que se sienten los otros.
De los océanos. Descubren agua de mar por primera vez en un cometa, el Halley 2. Por primera vez los astrónomos han encontrado en un cometa, en concreto en el famoso Halley 2, la misma firma química del agua del océano. Es decir, en esa roca a propulsión, recientemente visitada por la sonda de la NASA Deep Impact, hay sencillamente agua de mar helada. La investigación aparece publicada en la revista Nature. Esto amplía la hipótesis de impactos espaciales que ayudaron a convertir nuestro mundo en la bola azul que conocemos. Es curioso, ¿no?, que en un cometa haya agua de mar.
Joder, tanta agua.
Ah,
ya sabía. No es así, bueno, y todo el océano que
parece que un agua, ¿no? Un helicóptero de toque recoger agua.
Madre mía.
Claro, en un, al comienzo había un montón de cometas que
chocaban
con la Tierra, ¿no?
Bueno, pues mi noticia es la la patronal ha propuesto que las fiestas se trasladen a lunes y viernes.
¡Woo!
Los días laborables que caen en medio de un puente, entre comillas, provocan una importante caída de la actividad productiva del país, ya que un elevado porcentaje de personas, sobre todo del sector público, no los trabajan, se lo toman como vacaciones, como moscosos, o los recuperan durante el resto del año añadiendo unos minutos a su jornada laboral diaria. Este parón en la productividad tiene un impacto económico de unos 3.000 millones de euros por día, según diversas fuentes consultadas. Esto representa el 0,30% del PIB. Por ese motivo, acentuado en estos momentos por la grave crisis económica, la COE ha propuesto como adelantábamos ayer en estas páginas reaccionalizadas, el calendario de festivos en España, trasladando a los lunes o a los viernes 9 de las 12 fiestas que hay y que caen entre semana. Solo se mantendrían fijos Año Nuevo, 1 de enero, el Día de la Hispanidad, que es mañana 12 de octubre, y Navidad 25 de diciembre. El objetivo de la propuesta, según la confederación que preside Juan Rosell, es ganar en productividad por la vía de la reducción de los costes, no a través de ajustes en el empleo o de recortes en los salarios, como está ocurriendo en esta crisis, en la que este indicador está creciendo muy por encima de la media europea. En otros países, la solución ha sido pasar las fiestas a los lunes. We'll be right back.
Fabricio. Es la revancha del tango. Y a sola Troilo cura. Mal profesor Zappa. Kruger Dorfmeister Pugliese. Es la revancha del tango. Tiberi Corporation.
En Radio Tarumba, son las 11:15 del mediodía del 11 de octubre, a puntito de cerrar las fiestas del Pilar, que queda un día de fiestas todavía. Para mañana algunos es festivo, como antes comentaba Antonio, para otros no. Así que a ellos, a los que les toque trabajar, pues que se les haga lo más leve posible. Para aquellos que libran, pues que disfruten de su día de fiesta. Y estamos aquí en el Espacio Tarumba y vamos a dar la bienvenida a Enrique de nuevo al programa. Enrique.
Hola, buenos días.
Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Enrique, vamos a hacer un recordatorio. Es el hombre que trae las curiosidades e inventos a Radio Tarumba. Así que, Enrique, adelante.
Hola, buenos días. Vamos a hablar de las crisilefantinas, que es un invento. Estas delicadas tallas que coleccionan famosos con el presentador Jorge Javier Vázquez tienen su origen en la antigua Grecia y estaban hechas de marfil y oro, de ahí su nombre, crisos, oro, y elefantus, animal del que se obtenía la materia prima de la talla. Se pusieron de moda a finales del siglo XIX a causa de los excesos de marfil procedentes de las colonias belgas, y hasta finalizar el periodo del Art Deco se consideraban las estrellas de cualquier salón decorativo. Y luego ya estos dos personajes, que uno se llama Stanislas Banquet, tenía una enorme rivalidad con su compañera Betty Davis y nunca le importó confesarlo. Betty y yo somos muy buenas amigas, sentenció en una entrevista, ante el asombro de su interlocutor. No hay nada que pudiera decirle a la cara, a ninguna de las dos. Y luego de uno que se ha conocido por todos, esto que es Felipe IV. Había nevado mucho y el monarca viajaba en su carruaje desde el Escorial. En un paso peligroso, el cochero quiso ser prudente y le sugirió: «Apéese, vuestra majestad, un instante». Felipe IV se negó y a los pocos minutos el coche volcó. «Me alegro», exclamó el sirviente, entre dientes. «¿De qué tal eras, pícaro?», inquirió el monarca que le había oído. «De que vuestra majestad no se haya lastimado, claro». Ya para.
¡Qué pícaro!
Gema, adelante con tu espacio de Tarumba.
Quiero hablar de Cuenca porque es la provincia de nacimiento de mi padre y de mi madre.
Vámonos a Cuenca.
Un poquito, muy poquito. Solamente quiero decir pues que la capital es muy bonita, con las casas colgadas y la ciudad encantada para visitar. Y en cuanto a la comida, como platos típicos se pueden tomar migas, gachas, morteruelos, sin olvidar el queso manchego, que es de los mejores de España.
Comida sana, además, ante todo. Las gachas. Después de un día de gachas, seguro que no te agachas, porque estás más pesada.
Porque la historia de las gachas que la cuente ella, ¿lo sabes?
No.
Bueno, pues Enrique, que se arranca. A ver pues de dónde te has sacado otra historia de las gachas.
No, como que sí, de Cuenca también. Que según los dichos antiguos, es que mojas en el pan esto con aceitillos, esto y todo eso, y dicen empiezas a recordar a los muertos.
Joder.
Sí, sí.
Perdona, tú no eres de Cuenca, tú eres de la Puebla de Almenara, Cuenca.
Claro.
Un saludo para la Puebla de Almenara.
Y luego...
¿Se nos está escuchando?
Una buena copita de Resolí en plena Semana Santa o cualquier época del año que te calienta, que no me...
Oye, perdona, pero el Resolí no es de Cuenca.
¿Cómo que no?
El Resolí es de Cuenca. No. Vale, venga, yo entonces...
Con Kense, que se echen encima.
Me retiro y vamos a dar paso, después de este momento de Cuenca... Marijose, que nos da, trae dos cocinas.
Sí, mira, yo, hay que estar alerta porque ha habido un anciano víctima del timo del tocomocho. Los delincuentes se llevaron a un hombre de 75 años de un parque de Moratalaz a su sucursal bancaria para intentar que retirara dinero. Su mujer se percató de lo ocurrido y anuló las cuentas. Tras fracasar el timo, dejaron libre al anciano 5 horas después. Ya. O sea que esto es antiquísimo. Yo me acuerdo que era pequeña que pasaban esas cosas, pero es que vuelve a repetirse. Y los ancianos, como saben que pueden caer, van a por ellos.
Sí, pero en este caso les detuvieron. Les detuvieron 5 horas.
Eso es peor todavía.
Sería peor, ¿no?
Sí, porque podían haber dicho eso, haberlo dejado, ¿no? Marchar, pero es que no.
Estuvieron
5 horas con él. O sea que esto ha pasado en Moratalaz, pero claro, puede pasar en cualquier otro sitio por donde se muevan los delincuentes.
Bueno. Bueno, pues vamos a continuar adelante con el espacio de relatos de la voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago de Francisco.
El relato que hoy os voy a contar lleva por título Por los caminos del arte. Y luego al final... os lanzaré una reflexión para que cada cual se quede con la que más le guste.
Pues venga.
Link no había nacido para correr los caminos al lado de un anciano que se apoderaba de la aurora y apresaba el crepúsculo. Había crecido en una casa donde la riqueza proporcionaba seguridad. Aquella existencia, cuidadosamente resguardada, lo había vuelto tímido. Tenía miedo de los insectos, de la tormenta y del rostro de los muertos. Cuando cumplió 15 años, su padre le escogió una esposa y la eligió muy bella. Después de la boda, los padres de Ling llevaron su discreción hasta el punto de morirse, y su hijo se quedó solo en compañía de su joven esposa, que sonreía sin cesar, y de un ciruelo que daba flores rosas cada primavera. Una noche, en una fiesta, Ling tuvo por compañero de mesa a un anciano pintor llamado Wan Fo. Aquella noche... Wan hablaba como si el silencio fuera una pared y las palabras unos colores destinados a embadurnarla. Gracias a él, Lin conoció la belleza que reflejaban las caras de los invitados, difuminadas por el humo de las bebidas calientes, el exquisito color rosa de las manchas de vino esparcidas por los manteles como pétalos marchitos. Una ráfaga de viento abrió la ventana. El aguacero penetró en la habitación. Wan Fo se agachó para que Lin admirase la lívida veta del rayo, y Lin, maravillado, dejó de tener miedo a las tormentas. Como Wan Fo no tenía dinero ni morada, Lin le ofreció humildemente un refugio. Aquella noche, Lin se enteró con sorpresa de que los muros de su casa no eran rojos, como él creía, sino que tenían el color de una naranja que se empieza a pudrir. En el patio, Wan Fo advirtió la forma delicada de un arbusto, en el que nadie se había fijado hasta entonces, y lo comparó a una mujer joven que dejara secar sus cabellos. En el pasillo, siguió con arrobo el andar vacilante de una hormiga a lo largo de las grietas de la pared, y el horror que Lin sentía por aquellos bichitos se desvaneció. Entonces, comprendiendo que Wan Fo acababa de regalarle un alma y una percepción nuevas, Lin acostó respetuosamente al anciano en la habitación donde habían muerto sus padres. Hacía años que Wan Fo soñaba con hacer el retrato de una princesa de antaño tocando el laúd bajo un sauce. Ninguna mujer le parecía lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Ling podía serlo puesto que no era una mujer. Más tarde, Wan Fo habló de pintar a un joven príncipe tensando el arco al pie de un cedro. Ningún joven de la época actual era lo bastante irreal para servirle de modelo, pero Ling mandó posar a su mujer bajo el ciruelo del jardín. Wan Fo pintó a la joven vestida de hada entre las nubes de poniente, y ella lloró, pues aquello era un presagio de muerte. Desde que Ling prefería los retratos que le hacía Wanfu a ella misma, su rostro se marchitaba como la flor que lucha con el viento o con las lluvias de verano. Ling vendió sucesivamente a sus esclavos, sus jades y los peces de su estanque para proporcionar al maestro tarros de tinta púrpura que venían de Occidente. Cuando la casa estuvo vacía, se marcharon, y Ling abandonó todo, cerrando tras él la puerta de su pasado. Wanfu estaba cansado de una ciudad en donde las caras ya no podían enseñarle ningún secreto de belleza o de fealdad, y ambos, maestro y discípulo, vagaron juntos por los caminos del reino. Y la reflexión final es esta. ¿Por qué razón Ling cambió tanto su modo de vida al conocer a Wanfu? ¿Podría ser porque Wanfu era su maestro y tenía que protegerlo? ¿Podía ser porque aprendió a ver las cosas con ojos de artista? ¿O porque se había arruinado? Pues que cada oyente elija lo que prefiera.
Aprendió a ver las cosas con ojos de artista.
Muy bien.
Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Nuestro teléfono es el 91-315-1112.
En Radio Tarumba nuevamente con esta canción de Goran Bregovic, que la verdad que da un poquito de miedo. Así que vamos al espacio de entrevista, porque resulta que una de nuestras con tertulias de Radio Tarumba. Hasta ahora no había sido entrevistada. Beatriz, buenos días.
Buenos días.
Así que Bea es nuestra víctima del día en Radio Tarumba. Santiago, afinar las voces, que vamos a dar comienzo a la entrevista de Bea.
Hola, buenos días, Beatriz.
Buenos días.
Cuéntanos cómo conociste nuestra asociación AFAEMO.
Pues, siendo realista, por Carlos, el psicólogo, quien todo lo ve en Genales está medio. Y como yo voy a Avanti a los fines de semana, que es otra asociación que también lleva él, pues a través de esa me habló de vosotros y bueno, así me puso en contacto.
¿Tardas mucho en llegar desde tu casa al local de la asociación?
Una hora y media, hora tres cuartos.
Vamos ya.
Caray.
Eso es cariño.
En cuanto a la radio y a este taller, ¿desde cuándo participas en Radio Tarumba?
Pues participo desde mediados de junio, más o menos, sí.
Se hace unos meses solo. Háblanos un poco de ti. ¿Cómo te describirías? ¿Tímida? ¿Extrovertida quizás?
Me describo tímida y seria.
¿Muy seria?
Sí.
¿Cuántos hermanos tienes?
Pues mira, tengo un hermano más pequeño que yo, 3 años y medio más pequeño que yo. Y como no me lo preguntáis, yo lo digo. Tengo un sobrino también de 2 años.
¡Ay, qué infantito!
¡Qué infantito!
¡Qué infantito! ¿En qué colegio estudiaste, Beatriz?
Pues yo ahora mismo estoy viviendo en Pinto, pero antes vivía en Villaverde Alto y estudié en el colegio El Girsa.
¿El Girsa?
Girsa.
¿El Girsa?
Girsa.
El Girsa. Y de esa época en El Girsa, cuéntanos si recuerdas alguna anécdota especial con tus compañeros de la infancia, de la preadolescencia.
Pues, hombre, así de nota especial, pues sí tengo una. Tenía 2 o 3 graciosos atrás que, como no querían estudiar ni querían hacer nada, pues nada más que hacían inventar cosas buenas para ellos, claro. Y se les ocurrió encender el mechero y la punta de mi pelo. Así es que, nada, pues me querían quemar el pelo. Pero bueno, gracias a que mi compañera de al lado vio las intenciones y no llegaron a prenderme la punta, pero vamos.
Por esa época, ¿qué cuentos te gustaban más?
Pues la verdad es que no soy de leer. Entonces era más de series.
¿De la tele?
Sí.
¿Qué series veías?
Uy, pues... Sergio y Juana, que era de voleibol.
Yo también la veía.
Yo qué sé. Bueno, Oliver y Benji, que duraban duraban un montón los partidos.
Me acuerdo que se tiraban, perdón, 5 minutos en el aire. 5 minutos de capítulo en el aire. Era impresionante. Yo estaba enamorada. El mío era Oliver. Perdón.
Oliver Alton.
¿Qué aficiones tienes, Beatriz?
Pues mira, tengo a la asociación que voy los fines de semana, me gusta mucho hacer yoga y hago gimnasia. Y en esta que voy con vosotros, pues hago tai chi.
Aparte del tai chi aquí en AFAEMU y de la gimnasia en Avantia, ¿practicas algún deporte?
No, yo creo que ya tengo bastantes.
Entonces no te gusta el fútbol. ¿Tienes algún equipo? ¿Eres de algún equipo?
Vamos a ver, soy del Atlético de Madrid, wow. Pero... tampoco es una cosa que no me dan nada si pierden.
Ajá.
Si ganan tampoco.
¿Sueles apostar a la lotería o en las quinielas? ¿Juegas a la lotería?
No.
¿Te gusta cocinar?
Si lo tengo que hacer, lo hago. Ahora soy vaga para la cocina.
¿Y para pasear eres vaga también? ¿Sueles pasear o eres más de estar en casa sentadita?
No, yo requiero según el día o la tarde o la mañana o... depende.
¿Qué prefieres, la playa o la montaña?
Yo prefiero la playa, aunque no me baño, pero prefiero la playa.
¿Te gusta el taller de tai chi que tenemos en AFAEMU?
Sí. Pues lo hemos empezado, llevamos 2 lunes... Y bueno, yo creo que poco a poco, yo para mi gusto lo veo muy difícil, que nos da tai chi dice que bueno, que de aquí al verano, pero yo de aquí al verano, yo por lo menos no me veo de aquí al verano.
¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Te gusta ir a los conciertos en directo? ¿Has estado en algún concierto?
Sí he estado una vez, cuando en Villaverde Alto era tan famosa la Big Band. Fui a ver a OBK y aquel concierto fue de locura. De locura porque entraron más personas de las que debieran. Y dije, no vuelvo a pinchar un concierto. A mí sí me gustaría ir al de David Bisbal. Y la música que me gusta, pues evidentemente es David Bisbal, David Bustamante, en fin, todas estas románticas.
Siguiendo con la cultura, ¿cuál es tu museo madrileño favorito?
Pues no tengo ninguno así preferido porque en la asociación que estoy salgo los fines de semana y por las tardes, los sábados, nos sacan y recorremos algún museo. O lo vemos el mismo dos veces.
¿Has estado en algún país extranjero? ¿Has ido de visita, de viaje fuera de España?
No, hoy por hoy no.
Beatriz, vamos llegando al final de la entrevista. Antes de irnos, cuéntanos un poco cómo es tu día a día.
Pues mi día a día es levantarme temprano por las mañanas, ir a Faemo, que ya os he dicho más o menos lo que tardo, y nada, y luego hago allí las actividades correspondientes, me vuelvo, llego a la hora del telediario, las 3, y nada, como un poco, me echo la siesta media hora, una hora o así. Y nada, salgo a dar una vuelta con mi madre, a comprar y eso, y luego me voy a ver a mi sobrino a jugar al parque. Luego ya los viernes salgo con la gente esta que hemos formado el grupo en Avantia, salimos los viernes por la tarde solos y tomamos algo y hablamos de nuestras cosas. Y luego, bueno, luego el día más acelerado que tengo es el sábado, porque tengo también en la otra asociación en Embajadores, voy también al amanecer. Me pilla un poco más cerca que la vuestra, pero también tengo que hacer transbordos. Y esa voy por la mañana, vuelvo, como, voy corriendo otra vez, vuelvo otra vez a las 8 de la mañana, a las 8:30 termina la actividad por la tarde y el domingo por la mañana me vuelvo a levantar otra vez.
¿Qué metas o proyectos tienes a corto plazo?
De momento la meta que me he puesto, porque he estado en un CRL y ahí, a mí por lo menos, estoy contenta de haber estado, pero me han metido mucha tralla. Entonces quiero estar un par de meses relajada.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Nada, a vosotros.
escuchando Radio Tarumba y ya a puntito de finalizar el programa de hoy, 11 de octubre. Queríamos hacer un par de reflexiones antes de cerrar el programa. Una de ellas es, Enrique, ¿qué te pareció la manifestación del sábado? El sábado, vamos a recordar a nuestros oyentes, que fue la... se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y todos los años se realiza una manifestación que tiene el mismo recorrido, que es desde Atocha a Sol. Entonces, ¿hubo mucha gente, Enrique?
Sí, la verdad es que hubo bastante gente y es impresionante esto, cómo es esto, protestamos la gente, esto con... ¿cómo diría yo esto? Esto con los derechos que nos tenemos, y los derechos que nos debería el gobierno, esto y todo eso, porque la verdad esto no tenemos, estamos discriminados, esto ni tenemos hospital, y la verdad esto que tanto dinero esto para tantas cosas y que no tengan dinero esto para unas personas que somos bastantes y muchos y que nada, esto parece que no les importa nada.
Bea, te quería comentar algo acerca de precisamente de la afluencia de gente, porque bueno, lo que es la percepción de las masas se ve que para cada uno es diferente. ¿A ti qué te parece la afluencia que hubo, Beatriz?
A mí me parece poca. Por empezar, no hubo globos. Este año no han repartido ni globos ni gorras. Yo llevo yendo ya 6 años. Antes no nos podíamos mover. Y este año nos hemos movido. Nos hemos movido por el espacio de gente que había. Y yo sí desde aquí digo que nos tienen que dar más ayudas y no vernos como un tabú. Porque es que, por ejemplo, mi asociación que va los fines de semana, si no, es la única asociación que funciona los fines de semana, si no les dan la ayuda en diciembre, nos cierran. Y eso es un logro que lleva ya, esa asociación lleva ya 9 años. Y llevan trabajando con nosotros todos los fines de semana. Entonces, bueno, se pide ayudas evidentemente para todas. Y como le he dicho antes, gracias a psicólogos, terapeutas, educadores, CRPS, CRLs, asociaciones, por ejemplo como esta, como FAEMU, pero que allí no hubo en la Plaza del Sol medios de comunicación. Hemos salido en el telediario de Telecinco 2 minutos por reloj. De otras manifestaciones está hablando todo el día, como el 15M. Pasaba si las tiendas que estaban abiertas se quedaban mirando como si fuéramos bichos raros. Y como bien indicado antes, somos personas. Necesitamos una rehabilitación, pero somos personas como una persona que se inyecta porque es diabética.
Efectivamente, ¿tú también crees que se ha invisibilizado mucho, como otros años, este tema, Mari José?
Yo sí, porque yo no lo he visto en la televisión, pero la verdad es que ayer fue el día, no sé si mundial, el día de la salud mental fue ayer, y la verdad que yo en los periódicos solo vi en una noticia, en la portada, y hablaban de los niños, y menos mal, en la portada del qué... Ayer lunes hablaban de que los niños tienen trastornos ahora también mentales, pero claro, es por el estrés, están agobiados, y la verdad es que no se nos tiene en cuenta.
¿Y qué es lo que se puede hacer desde los propios? Porque bueno, en realidad la única forma de hacer que se visibilice algo es haciéndose más visible. Entonces, ¿se os ocurre algún otro mecanismo? Porque realmente... digamos que el Día Mundial de la Salud Mental, aparte de que de todas maneras está coincidiendo con demasiadas cosas, el sábado hubo toda una jornada de trabajo en escuelas, hubo jornadas de encierro en hospitales, o sea, hay demasiada movida junta y yo creo que se están como un poco mezclando todo, ¿no? Pero que para visibilizar, en realidad la única herramienta que hay es que los propios colectivos sean los que se hagan visibles. ¿Vosotros creéis que la gente... que vive cotidianamente, toma conciencia de que se tiene que hacer más visible, o es que ellos son los primeros que tampoco participan en este tipo de cosas?
yo creo que mayormente los que por donde tienen que hacerse empezar a hacerse conciencia son las familias. Por ahí hay que empezar. Y si una familia cree que tiene una persona que tiene esquizofrenia, madre mía, que tiene esquizofrenia, que no me sale.
Esquizofrenia,
trastorno de la personalidad, cualquier tipo de esta enfermedad que no sea una persona normal, evidentemente está muy equivocada.
Bueno, pues hablando de visibilizar, el grupo de teatro La Quintana, que colabora con AFAEMO en la asociación, y bueno, no solo en la asociación, sino que también colabora en AFEM, en Getafe, con Alusamen y con el grupo Intres. La Quintana nace de la inquietud de abordar temáticas sociales con un proceso de investigación a pie de calle. Entonces realizó su primer espectáculo, se llamaba Desde lo Invisible, que hablaba del mundo de la discapacidad intelectual, que además fue galardonada por varios premios. Y ahora, en la temática de salud mental, acaban de estrenar Realidades. ¿Cómo resumirías qué es Realidades? El otro día estuvimos Mari José, José María, Antonio y yo. Nos invitaron al estreno de esta producción que hace Lidia Palazuelos, que también es profesora nuestra en el taller de teatro de AFAEMO. ¿Cómo resumirías qué viste? ¿Qué es Realidades? ¿Lo que viste?
La verdad es que a mí me gustó mucho, porque han hecho un trabajo excelente, porque han resumido en poco tiempo, bueno, poco tiempo, duró una hora y pico, pero bueno, lo que es toda lo que es la enfermedad, desde un punto de vista del paciente, del familiar, del médico, la verdad es que está muy, muy bien. Me gusta mucho.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Mari José?
Hubo un momento en que no lo entendí, y era que estaba hablando lo que es la paciente con el médico, y había otra persona detrás hablando, y claro, a mí me chocaba, y luego, claro, luego te das cuenta de que es tu mente la que estaba hablando ahí.
Antonio, ¿tú qué te pareció? ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? ¿Qué?
Pues sí, yo creo que sí que lo entendí un poco. Que interpretaron muy bien el papel de lo que es la enfermedad mental. Uh-huh. Muy bien.
¿En qué cosas viste qué cosas os parecieron que quizás vosotros mejoraríais? Porque bueno, no sé, en realidad como que se interpretaban diferentes papeles, ¿no?
Sí.
Desde personas que lo padecen en primera persona, familias, hasta los profesionales. Incluso hubo un momento que Marian, no sé si os acordáis, que era cuando daba la bienvenida al centro a la gente, que era muy frivolizado el papel que hacía del médico, ¿no? En ese momento, como de seres objetos los que estaban ahí dentro internados. Entonces, mi pregunta es, ¿os parece que hay cosas que se exageraron, que estaban bien, que se podrían mejorar? ¿Que hubo alguna cosa que dijisteis, esto me chirría, esto no?
Yo lo que no entendí mucho, muy bien, es cuando actuaron sobre el verano en la playa.
Cuando de repente se quedan en bikini.
Se quedan en bikini.
¿Tú qué entendiste? Ahí yo creo que nos despistó un poco a todos, pero luego se entendía. ¿Tú qué entendiste, Mari José? Porque al principio eran tres amigas que van a la playa, que se reencuentran, y de repente empiezan a pasar cosas ahí, a una de ellas en concreto. ¿Qué...?
Yo entendí, pues, lo que estás hablando de la enfermedad, que coincide, pues eso, la familia, lo que decíamos antes, los amigos que lo ven desde otra forma, no saben, no lo entienden.
La escena son tres amigas, la del medio, las amigas de repente empiezan a insultarla, pero de repente parece como que la insultan, pero no se sorprenden cuando ella se asusta. Lo que está pasando es que ella está teniendo unas alucinaciones en ese momento, pero como cambian constantemente de personajes, pues no era muy un poco lioso, pero luego se acababa pillando, ¿no? Bueno, un poco recomendamos esta obra. Se hizo los días 11, no, uy, si 11 soy, oh, 6 y 7, y se va a volver a hacer otro pase el día 12 de noviembre, que cae sábado, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Buscarlo en la web, porque yo no sé dónde está, pero es a las 7 de la tarde, donde hay primero actuarán los colaboradores de la asociación AFAEMO, y después volverán a hacer un pase de realidades. Así que recomendadísimo, día 12 de noviembre, sábado, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural del Príncipe de Asturias.
Yes. Qué casualidad que estuvo aquí la semana pasada, creo que fue, la anterior programa estuvo justo aquí Vicky, justamente, que es una de las...
La protagonista.
La protagonista, que trabaja muy bien, la verdad, hace de un montón de personajes.
Tiene un arte.
Es impresionante los recursos que tiene, o sea, es muy buena. Bueno, a mí realmente fue el papel que más me gustó.
Y dejar que la silla al aire, desde el aire al suelo, se le da de maravilla.
Me duda patada le daba las sillas. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque no vamos a desvelar más. Tenéis que ir, porque además esto ha sido una cosa que han hecho en honor a todas las personas del colectivo que viven esto. Esto es una difusión más, vea, hablábamos de esto, de que no dejen de hacerse este tipo de cosas, de que desde los medios propios de comunicación que tenemos denunciemos estas cosas, pero sigamos luchando, porque yo una percepción que tengo desde fuera es que muy poco porcentaje de gente que vive en primera persona el problemas de salud mental va a las manis, va a conferencias, se informa, muy poca. Lo viven más desde un plano ¿cómo se diría? Pues de sometimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que espabilar un poco, porque igual que hay gente que lucha por otras enfermedades, pues habrá que también combatir con esta. Así que bueno, no nos vamos sin antes recordar que hoy es el último día de las fiestas del barrio El Pilar. La plataforma por las fiestas populares lleva desde el viernes dándolo todo, entre ellas Radio Almenara tiene una caseta dentro de las plataformas por las fiestas populares, el Centro Cultural La Piluca, Asociación Deportiva La Coma, AMI, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conforman la plataforma por las fiestas populares. Hoy empiezan de nuevo actividades a partir de las 6 de la tarde. Recordar que podéis ya tener disponible el audio para descargaros del experimento MP3 en experimento-2011.blogspot.com. Ir preparados, meteros en la web, meteros en el blog, leer las instrucciones, descargaros el audio, y os esperamos en la puerta del teatro del Parque de la Vaguada a las 20:45, 9:15 de la noche. Pues con esto y un bizcocho.
Hasta mañana.
Hasta el próximo martes.
A las 8.
A las 8 yo no voy a estar, pero a las 11 sí. Un fuerte aplauso.
Hasta el próximo martes.
Y aquí os esperamos, queridas y queridos oyentes, en Radio Tarumba.
Baila de rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo, sandunga, baila mi rumba, tarumba, mi rumba tan tarumbita, tarumbona y tarumbera, mi rumba. llegue un poquito más tarde.